BISAE 4.0. Un programa de calidad, bienestar y servicio para la vida académica y universitaria. La Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados entra en sintonía para comunicar y acercar a la comunidad unadista. BISAE 4.0. Calidad, bienestar y servicio.
Familia unadista, sean ustedes bienvenidos a este subespacio, BISAE 4.0, calidad, bienestar y servicio. Este programa es producido por la Vicerrectoría de Servicios a aspirantes, estudiantes y egresados. Nuestro propósito es brindarle a ustedes información de calidad para su bienestar y vida académica. Gracias por estar conectados con RV Radio UNAD Virtual. Les acompaña Adriana Isabel Franco Jiménez y es para nosotros un gusto estar con ustedes. En la sesión de hoy, bueno, hablaremos un poco sobre estos diálogos reflexivos sobre masculinidades. Hablaremos de en torno a ese tema de la masculinidad no violenta, la igualdad de género en los diferentes escenarios como lo son la familia, el trabajo, la universidad y su contexto precisamente aquí en Colombia. Para ello, pues hemos invitado a nuestra líder de la zona Amazonía Orinoquía, de la Consejería Académica, ya es Rocío Pavón, quien nos trae un experto en el tema y a quien le damos la bienvenida a este espacio de BISAE 4.0. Rocío, bienvenido y adelante con tus invitados.
Bien, muchas gracias, Adriana. Muy importante estar aquí y tener esta invitación. Un cálido saludo a toda la comunidad unadista que nos escucha a través de la Radio UNAD Virtual. Como lo mencionaba, realizaremos una aproximación a la compleja realidad del mundo de los hombres y de la masculinidad, y también pues a sus implicaciones en las relaciones de género y en nuestra estructura social. La principal intención de este programa que tenemos para hoy es comprender la masculinidad desde la mirada de sus protagonistas. Por eso hoy tenemos un invitado especial quien nos hablará del tema. Y este invitado especial es Víctor Manuel Trujillo. Él es un profesional experto en el tema. Él es de México, es gestor cultural comunitario y educador popular. Tiene estudios en educación e innovación pedagógica y posgrado en políticas culturales de base comunitaria. Víctor Manuel, bienvenido a este espacio. Es muy grato tener tu compañía. Así que te escuchamos y recibimos también ese caluroso saludo desde México, porque estás en Guadalajara, ¿no?
Sí, por acá estoy desde Guadalajara, Jalisco, y pues nada, es al contrario, un gusto poder estar acá a la distancia y compartir, ¿no?, desde la experiencia, desde la perspectiva que vamos adquiriendo acá en las experiencias, en el territorio. Eso es muy rico para nosotros.
Bien, muchas gracias, Víctor, muy amable por tu presencia. Bien, como el tema que hoy nos ocupa es la masculinidad, creo que es muy importante para toda la audiencia que hoy nos escucha empezar por preguntar y para que tú nos amplíes un poco qué es la masculinidad, por qué es una identidad de género y cómo es entendida en la sociedad.
Bueno, definitivamente la masculinidad es una históricamente una construcción social y cultural, pero también dentro de un papel, o sea, es también una construcción jerárquica, no solo tiene una intención por ahí de brindarnos identidad, ¿no?, sino de colocar al género masculino en un papel jerárquico. Pues eso muy claro, ¿no?, que también juega un rol de dominio y el masculino o en este papel existe una figura con estas características, ¿no? Así que creo que más allá de una construcción identitaria, es una construcción también de una figura jerárquica.
Frente a esto que tú nos defines y nos hablas pues de que es una construcción cultural, nos hablas de esos aspectos tan importantes que tienen que ver con el dominio, me gustaría que ampliaras un poco y nos contaras aquí cómo ese sistema patriarcal genera esas desigualdades sociales y de género de los cuales pues comienzas tú como a hablarnos un poco.
Sí, definitivamente creo que sí, siempre estos análisis, estas reflexiones, es muy interesante poderlo analizar desde las primeras notas de la institución, ¿no? que pudiera hacerla desde la familia y luego desde ahí ir ampliándonos hasta entender pues, que no se trata de un hombre o de un grupo de hombres, ¿no? sino que se trata de un gran sistema en el que ya podemos entender que no existe un hombre violento, un hombre con estas características, sino que es un sistema patriarcal que es necesario entenderlo así, ¿no? Porque creo que es muy claro, por eso decía, volver hasta este pequeño sistema de qué es la familia, entender cómo suceden o cómo son visibles pues estas desigualdades, ¿no? Creo que es muy, muy, muy claro y muy fácil ir entendiéndolo desde ahí, desde lo más próximo, ir entendiendo qué pasa con, no sé, digamos, como padre, por ejemplo, o como hermano, como hermana, ir entendiendo qué pasa, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias que hay entre mi hermana y yo, ¿no? O qué cosas están sucediendo, qué cosas se hacen, o se calcan, se marcan como diferencia entre yo como padre, entre mi hijo y mi hija, ¿no? Y ir detectando a partir de esas cosas tan próximas, tan simples, tan arraigadas también, puede irnos llevando siempre a ir entendiendo lo que sigue, ¿no? Lo que sucede en la universidad, lo que sucede en la institución, lo que sucede a nivel social y ir conociendo y entendiendo también este gran espectro, ¿no? Del sistema patriarcal, ¿no? Creo que es necesario ir acogiendo estas reflexiones, digamos, de lo micro a lo macro.
Sí, muchas gracias. Bueno, entiendo, de acuerdo a lo que tú dices, que eso está arraigado en las relaciones, ¿no? Desde lo micro, o sea, desde la familia, y a veces como que no hay una revisión, ¿no? De cuál es esa diferencia de trato que hay entre uno y otro. Pero bien, a pesar de esos privilegios y esa situación y esas diferencias que hay, pues no todo es favorable para el hombre, ¿no? Por eso me gustaría, y vamos a hacerte una tercera pregunta, que nos parece que nos ayuda a aclarar algunos aspectos, y es qué impacto tienen los hombres los privilegios y esos malestares que le otorga el sistema patriarcal. O sea, hay un impacto ahí. Entonces, ¿cómo nos darías respuesta o nos mostraría esos elementos tan importantes?
Yo soy educador popular y trabajamos mucho a partir del territorio y acá desde el territorio siempre decimos que no hay que quitarle de la mira eso que compartía, ¿no? Que no se trata de un individuo o de un grupo de individuos, sino de un sistema, ¿no? Eso es interesante porque entonces un sistema justo hace eso, su función como sistema, ¿no? Y en este caso lo que sucede de los hombres hacia afuera o de los hombres hacia sí mismos, pues funciona así, ¿no? En este caso encubre, es cómplice o permite que este sujeto tenga y mantenga pues estas características, ya decía yo, dominantes, pero también de violencia, ¿no? Que creo que hay un montón estoy seguro, es algo que está por ahí ya entendido, ¿no? El género masculino está construido de un montón de formas de violencia. Y bueno, yo creo que en este caso, respondiendo a la pregunta, sí hay, claro que existe todo un margen donde también como hombres somos parte de la afectación de este fenómeno, ¿no? Ya vería yo, creo que eso es algo no sé si desde allá también lo perciben, pero acá en México el tema del crimen organizado está súper, ¿no? Súper bomba, está desbordado. Y acá hay una afectación donde los parámetros que nos dice o que nos dicta el género, la construcción del género, ¿no? También nos empujan a estar dentro de este fenómeno tan violento, ¿no? Y a partir de este gran fenómeno, pues también están pasando un montón de cosas con jóvenes o adolescentes muy pequeños, ¿no? Que están entrando acá, ¿no? También al crimen organizado y que están pasando por otras formas de este fenómeno de la violencia.
Bien, muchas gracias, Víctor. Creo que sí hay unos elementos muy importantes que tú nos aclaras, y es que este fenómeno pues hace que cada vez más aumente la violencia, ¿no? Pero también hay unos malestares, esas historias que tenemos ahí de que el hombre es fuerte, de que el hombre no llora, de que el hombre se le mide a todo, pues hace también que hayan unas situaciones que los obliguen a comportarse de una manera, ¿no? Y como tú dices, pues esto es todo un conjunto social y una forma de percibir y hacer las cosas que tenemos en nuestras comunidades, en nuestra sociedad.
Es así como de esta manera llegamos a este primer bloque en donde hemos tenido la posibilidad de conocer un poco más de esa temática que nos acompaña hoy hablando de masculinidades con un gran experto y por supuesto con nuestra líder de la zona Amazonía Orinoquía, Rocío Pavón. Pues muchísimas gracias, los invitamos a unas pautas universitarias y regresamos en un momento.
Ya regresamos con Visae 4.0.
Sinfonía Jurídica, un espacio de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana con repetición a las 7 de la noche por Radio UNAD Virtual. Sinfonía Jurídica, un programa radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Continuamos con Visae 4.0.
Bien, estamos de nuevo con nuestro programa sobre masculinidades y seguimos aquí con la persona que hoy nos acompaña, experto en este tema, con nuestro profesional Víctor. Víctor, bien, entonces vamos a dar continuidad. Queremos entonces ampliar un poquito y que tú nos indiques para qué o por qué pues el sistema patriarcal nos impone esas ideas, actitudes y prácticas que generan violencia y autovulneración.
Esta parte, lo que decía, ¿no? No quitar de la mira que es un sistema que está por ahí funcionando siempre y creo que esta es parte del mecanismo, ¿no? Siempre creo que el sistema tiene que incitar para que esto continúe, para que la producción continúe, y creo que en este caso es eso, ¿no? Se trata de un estímulo de alguna manera para que la sociedad siga reproduciendo y reproduciendo esto, ¿no? O sea, así tal cual como el comercial ese que nos incita a seguir consumiendo el producto, ¿no? Entonces es necesario, creo, para el sistema patriarcal seguir estimulando, seguir colocando las ideas por ahí, para que continúe la reproducción de esta construcción del género, ¿no? Y que no se nos vaya, digamos, no se le vaya de la mano que sigan generándose como estos perfiles, ¿no? Estas construcciones de masculinidad, que también creo que ya va por ahí. Bueno, ya vamos encontrando algunos hilos que nos están llevando a algún otro lado, pero todavía estamos muy lejos. Es un mecanismo muy grande, no son ideas a nivel local, ¿no? Es un fenómeno global y esta reproducción es así, no es global, es un espectro demasiado grande.
Sí, sin embargo, mira que se habla pues de esos privilegios y esa reproducción, porque pues hay unos privilegios específicamente, pero también es como un poco, dice uno, bueno, pero ¿qué ocurre si también hay malestares? Si hay un grupo y en este momento pues un gran movimiento, como es el movimiento en el cual están ustedes y participan ustedes los hombres, y es esa necesidad de ver esa masculinidad desde otra mirada, de ver pues esas necesidades que también también se tiene como hombre, ¿no? Y esa necesidad de ir de igual a igual, pues hombres y mujeres caminando por la vida, ¿no? Entonces, frente a este ejercicio, nos gustaría que tú, Víctor, nos respondieras un poco qué tuvo que pasar hoy, sí, para que ahorita estemos hablando abiertamente de masculinidad en el mundo, porque hace unos años no hablábamos abiertamente de masculinidad, era un tema que ni siquiera se abordaba. Pero entonces, ¿qué ha tenido que pasar para que ahora sí abiertamente hablemos de masculinidad y sean temas que expongamos y que ubiquemos aquí, como por ejemplo en nuestra radio UNAD virtual?
Bueno, yo creo que en cada contexto, en cada país, en cada estado va sucediendo algo diferente, ¿no? Con respecto al tema, yo creo que más allá de la necesidad que se encuentra en los hombres, que yo creo que se comienza más bien por otro lado, ¿no? Como ir asumiendo y entendiendo la responsabilidad que tenemos como hombres para cambiar la ruta de esto que ha sucedido y que sigue, se sigue reproduciendo. Y eso, ¿no? Entender o preguntarnos qué estamos haciendo nosotros, los hombres. Que todo lo que tenemos ahora de claridad en cuanto a este tema, pues no es gracias a los hombres, ¿no? Sino es a partir de todo el movimiento feminista que lleva décadas, ¿no? Ahí alzando la voz, poniendo el cuerpo, y que ha cobrado un montón, pero un montón de vidas, de energías, de censuras, y que ha sido súper atropellado incluso actualmente. Entonces, creo que uno pudiera partir de eso, ¿no? De reconocer de dónde surgen estos temas, ¿no? Y lo primero es eso, ¿no? No colocarnos nosotros, los hombres, como alguien que está haciendo, asumiendo, sino que este tema ha surgido a partir de un movimiento que no fue de los hombres, ¿no? De una iniciativa, de un dolor que no fue de los hombres, y que nosotros tenemos que responsabilizarnos y entender qué es lo que vamos a hacer. Luego, creo que, pues bueno, acá en México, que es donde pudiera ejemplificar un poco, yo creo que no estamos todavía, ¿no? Supongo que hay muchos países donde están sucediendo ya un montón de cosas, donde hay iniciativas, donde hay un montón de grupos, pero acá en México no, todavía estamos verdes. Yo creo que estamos todavía en un momento en el que estamos analizando, y ni siquiera el género, ¿no? Estamos todavía como entendiendo por qué se nos desborda la violencia, ¿no? Por qué, ya lo decía yo, por qué el crimen organizado está volviendo tan fuerte acá, ¿no? Este gran fenómeno. Y pues claro que hay un montón de indicadores ya acá en México, ¿no? Más acá en mi territorio, que es, decía ya, en el estado de Jalisco, donde estamos en cuanto a la estadística, en el estado número uno, en el alza de feminicidios, ¿no? Las desapariciones forzadas también estamos entre los tres estados donde tenemos, no son decenas, no son cientos, son miles de desaparecidos. Estas respuestas, pues claro que tienen una proveniencia, vienen de justo esto, ¿no? La construcción del género masculino y todas estas cualidades que se encuentran ahí, ¿no? Entonces creo que eso, estamos todavía en ese momento, pero tenemos que llegar a otro punto, ¿no? A otra etapa donde nos responsabilicemos y comencemos a encontrar respuestas y a pensar qué es lo que vamos a hacer.
Bien, Víctor, sí, muchas gracias. Muy importante esa reflexión que estás realizando. Definitivamente esto ha sido histórico y esto nos ha marcado frente a los comportamientos que tenemos en este momento, pues como comunidad, como parte de una sociedad. Y esto nos lleva entonces a pensar aquellos, porque esto inicia con una reflexión, y es la reflexión que tú dices que están haciendo allá en México, ¿no? Pero aquí en Colombia también venimos haciendo una serie de reflexiones. Tenemos incluso unas políticas, unas normas pues que han surgido frente a ello, pero no es cuestión solo de normas, no es cuestión de una toma de conciencia y de una reflexión permanente. Por eso como universidades estamos en este proceso, ¿no?, de abrir estos espacios, de hablar sobre el tema que en otras épocas no se hablaba realmente. Entonces, como para cerrar esta partecita aquí, ¿qué hacemos? ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué debemos hacer nosotros frente a esos comportamientos violentos que encontramos al salir de nuestra casa? Cuando te dicen o eres víctima, ¿no? Andando por una calle y todos esos comportamientos que se ven en la cotidianidad, misóginos, degradantes, un poco difíciles, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo responder ante esta situación?
Bueno, es bien, bien importante, creo que algo que pareciera que no, pero ir consolidando estos grupos de hombres que tienen interés en este tema, en estas temáticas, creo que es muy interesante. Siempre lo pienso yo a nivel territorio, a nivel local, se tienen que generar estos pequeños entramajes, ¿no? Donde, que pueden empezar con nada, ¿no? Dos hombres, tres hombres, del barrio, ¿no? De la colonia, y que esto puede crecer, claro que puede crecer. Y que, bueno, lo primero que creo no es como que estemos haciendo grupos defensores, grupos de cuidado, ¿no? Pero sí grupos de reflexión, ¿no? Grupos de reflexión ante esto que sucede, que está tan normalizado en nuestra sociedad, que vamos a encontrar en cada rincón de nuestros territorios, ¿no? Lo primero que creo que tendríamos que abordar es eso, reflexionarnos como individuos, familias. Que bueno, yo todavía no sé cuál es la ruta, no encuentro el hilo, seguimos por acá. Y justo eso, ¿no?, que estoy diciendo, reuniéndonos y tratando de entender por dónde, porque tampoco creo que, no es fácil, ¿no? Es lo que decía, es un sistema donde puedes encontrar un hilo y luego, no sé, te topas otra vez con ese gran pared del sistema y ya no puedes avanzar.
Así es, Víctor. No es un tema sencillo, pero es un tema que seguimos trabajando y un ejercicio que debemos hacer en la sociedad.
Precisamente, pues esos son los ejercicios que desde la academia, por supuesto, desde la UNAD, con nuestros invitados, con nuestros diferentes espacios de comunicación, queremos llevar toda esta bonita información, esta sabiduría, esta experiencia, este conocimiento que nos permita traspasar fronteras, romper limitaciones y que nos permita ser cada día mejores seres, comprendiendo, por supuesto, todo en lo que refiere, y en este caso hoy hablando de masculinidades. Vamos a unas pautas universitarias y ya regresamos a nuestro último bloque de este programa de Visae 4.0.
Ya regresamos con Visae 4.0.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora unadista. Password Alimentos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Continuamos con Visae 4.0.
Muy bien, regresamos a nuestro programa del día de hoy hablando sobre masculinidades. Víctor, quiero hacerte una pregunta muy importante para ti, y es desde tu experiencia como activista en procesos formativos en equidad de género y masculinidades, ¿qué ha sido lo más significativo para ti?
Bien, por acá veíamos que el movimiento feminista, o más bien los movimientos feministas, estaban trabajando ahí como un montón, ¿no? Y que además estaban trabajando con las niñas y adolescentes el tema, pero durante mucho tiempo, bueno, más bien nunca se ha trabajado con los niños, ¿no? Con los niños y adolescentes. Entonces, como parte de la responsabilidad que vamos tomando acá como hombres, digamos, es eso, ¿no? Como empezar a implementar también desde donde estamos y hacia ellos, ¿no? Hacia ellos que también están en formación, en aprendizaje, que creo que también es el momento perfecto para poder desarticular la construcción de este estereotipo. Entonces, desde donde estoy, desde la organización donde estamos diseñando e implementando, eso es algo que nos ha marcado un montón, que ha funcionado, ¿no? Estar generando espacios, dispositivos de acercamiento a la temática con niños y adolescentes. Eso ha funcionado un montón, las reflexiones en esta etapa de los niños y adolescentes.
Muy bien, Víctor. Bien, entonces, como ya estamos al final de este espacio, quisiéramos retomar un poco. Tú nos has dado en todo esta conversación pues algunos aspectos importantes para tener en cuenta. Entonces vamos a retomar a nivel de este cierre pues con esta pregunta, y es que tú nos indiques cuáles serían esas buenas prácticas para promover la igualdad y erradicar la violencia basada en género en nuestros países, en México, en Colombia, bueno, y en todos estos países latinoamericanos. Entonces, ¿qué elementos nos darías ahí pues para promover esto?
Yo coincido en lo que decían, las políticas y las leyes no son lo único que tiene que cambiar en los países, ¿no? Para llegar a tener ahí algún equilibrio, ¿no? Creo, no sé si equivocadamente lo mencioné, pero creo que medios de comunicación y ahora las redes sociales han sido parte, ¿no?, de lo que estamos aprendiendo, me atrevería yo a decir, han sido parte de la educación, porque estamos muchas horas pegados a la televisión, bueno, estuvimos muchas horas pegados a la televisión, a la radio, y ahora a las redes sociales, ¿no? Y creo que acá vuelvo a retomar el tema de las políticas, ¿no? Si no tenemos políticas que moderen, que regulen todos estos contenidos misógenos, machistas que se colocan y que vemos actualmente, yo creo que casi todos los países latinoamericanos lo vemos, ¿no? En la televisión, en las redes sociales. No solo que los moderen, ¿no?, sino que también tomen un papel de responsabilidad y que inciten y promuevan lo contrario, ¿no?, la desarticulación de la violencia y el reconocimiento de esta construcción.
Bien, muchas gracias, Víctor. Bueno, creo que tú nos has dado unos elementos muy importantes en la conversación del día de hoy, y es que tenemos unos compromisos como comunidad, tenemos unos compromisos desde los espacios en donde cada uno de nosotros nos encontremos, y es que esto debe ir dirigido a todos los grupos de edad, ninguno debe quedarse por fuera, que era lo que tú nos decías, ¿no? Niños, adolescentes, jóvenes, bueno, de ahí para allá todos vamos ingresando, ¿no? Muy importante el otro aspecto que nos decías, y era consolidar el grupos de hombres interesados en el tema, para hacerlo a nivel territorial, a nivel local, esto es fundamental también. Son los hombres pues promoviendo estos ejercicios diferenciadores y estas prácticas positivas. Y los contenidos digitales, los contenidos televisivos, sí, también muy importante, porque desde ahí pues se está educando y se está promoviendo. Creo que hay mucho por hacer, aparte de las normas y las leyes que han ido creciendo aquí.
Pues de esta manera también agradecemos por supuesto a lo que es nuestro sistema de consejería que nos trae esta temática en voz, por supuesto, de Rocío Pavón, a quien le agradecemos haber estado aquí, a nuestro gran invitado Víctor desde el país de México, que nos ha querido pintar de una muy bonita manera todas estas temáticas que nos permiten crecer como sociedad, que nos permiten construirnos, que nos permiten transformarnos y que precisamente de una u otra manera también permite ser nosotros mejores seres, y en especial hoy pues a los hombres, por supuesto, también como derrumbar pues a los hombres y a las mujeres, literal, o sea, a toda la sociedad como derrumbar aquellos mitos que tenemos respecto a diferentes temáticas. Pues agradecemos a toda la comunidad unadista que ha estado conectado hoy con nosotros en nuestro programa BISAE 4.0, calidad, bienestar y servicio. Les invitamos para que también hagan uso de todos los servicios que desde la vicerrectoría tenemos para ustedes, por supuesto también desde la consejería, para que logren adaptarse, para que logren hacer parte y sentirse orgullosos de estar en esta familia unadista, como docentes, como estudiantes, por supuesto, como administrativos y como esta gran familia que somos. Invitarles, por supuesto, a todas las experiencias del Sistema de Bienestar Integral Unadista, así como los nodos virtuales en cada una de las líneas que tenemos para ustedes: crecimiento personal, salud, medio ambiente, arte y cultura, deporte y recreación, emprendimiento, para que no se pierdan todas nuestras experiencias y allí poder tener un bienestar interactivo. Por supuesto, también invitarles a nuestro programa de Ser Bienestar todos los martes a las 6 de la tarde por nuestro canal de TV Unad Virtual. Gracias a nuestros invitados, a quienes nos escucharon hoy, y nos escuchamos próximo martes 4 de la tarde aquí en BISAE 4.0. Hasta pronto.
BISAE 4.0, un programa de calidad, bienestar y servicio para la vida académica y universitaria. La Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados entra en sintonía para comunicar y acercar a la comunidad unadista. BISAE 4.0, calidad, bienestar y servicio.